Bueno, muy buenos días para todos. Soy el sargento segundo retirado del Ejército Nacional, Faiber Alberto Amaya Ruiz, padre de dos hijos de 17 y de 8 años, esposo. Soy el segundo de cuatro hermanos, nacidos y criados en la ciudad de Medellín. Criados con el mejor ejemplo de ejemplo de educación, de moral. Único militar en la familia. Mi vocación era desde pequeño. Toda la vida me gustó ser militar. Mi historia en el ejército inicia el 1 de marzo de 1997, donde ingresé a la Escuela Militar de Suboficiales por voluntad propia, porque así lo quise. Culminé mis estudios después de año y medio. Obtuve el grado de cabo segundo. En ese momento fui destinado en mi primera unidad, que fue el Batallón de Infantería número 4 Nariño, con sede en Barranquilla, y cuya área de responsabilidad era el sur de Bolívar. Duré un espacio de 2 años en esta unidad. Nunca salí de esa unidad ni con investigaciones ni penales, ni disciplinarias, ni administrativas. Salí sin ningún problema. Trasladado nuevamente para el Batallón de Contraguerrillas número 12, Diosas del Chairá, en el Caquetá. Donde en esta unidad nos tocó situaciones muy duras. Cuando se dio la zona de despeje, me tocó ver muchos de mis compañeros muertos, mutilados. Pero a pesar de todo eso, salí después de 2 años de esta unidad nuevamente sin ninguna investigación, sin ningún tipo de señalamiento por cosas irregulares. De allí salí para el Distrito Militar número 45 en Riohacha, Guajira. Estuve por espacio de 1 año y medio, salí nuevamente trasladado sin ningún señalamiento, ni de corrupción, ni de cosas mal hechas. En el 2005, llegó al departamento del Casanare, orgánico del Batallón de Contraguerrillas número 23, Llaneros de Rondón, los cuales adelantaban operaciones militares en Sácama, La Salina y parte de Arauca. En una de las operaciones que se hicieron sobre Arauca, me destaqué por mi compromiso institucional. Y fui asignado a un grupo especial de la Brigada 16. Y quiero hacer un paréntesis en este instante. Y espero que lo que vayan a escuchar en este momento no lo tomen como una excusa de mi responsabilidad, porque no es así. Pero en mi entrenamiento militar, desde que ingresé y no solamente yo, sino todos los que prestaron servicio militar o estuvieron alguna vez en el ejército, desde que ingresamos nos dicen: todo acá es a orden. Usted no puede levantarse si no es a orden. Usted no puede ir al baño si no es a orden. Si el comandante bajo su mando no lo autoriza, usted no puede hacerlo. Si usted quiere hablar, es a orden. Todo lo que usted haga es a orden. Desde ahí, desde esos primeros pasos, se inicia la subordinación. Y eso a nosotros nos lo meten tan de fondo en el cerebro o en nuestra mente, que a usted le dice: usted tiene que pararse acá todo el día en un retén, y usted todo el día se queda en un retén, sin chistar ni decir una sola palabra, porque usted está cumpliendo una orden. Y esos mismos comandantes que nos daban esas órdenes, ellos mismos eran los que nos calificaban y nos juzgaban el cumplimiento de esas órdenes. O sea, ellos mismos nos podían o sancionar o felicitar, según el caso, de acuerdo al cumplimiento de esas órdenes. Esa subordinación a mí, en mi caso, en el caso particular, fue el que me llevó a tomar decisiones que no debí haber tomado nunca en mi vida. Desde ahí partió, y desde esa subordinación inició el debacle de mi vida, por nunca ser insubordinado, como lo llamábamos en el ejército, por nunca decir no lo hago. Esa subordinación a mí me llevó a tomar esas graves decisiones que tomé en mi vida. Cierro paréntesis. Al llegar al Gaula Militar Casanare, después de pasar por los grupos especiales deltas, un día me llamaron y me dijeron: usted va agregado al Gaula Militar Casanare. Sabía lo que se hacía, mas nunca había participado en esa unidad. Le dije: no, la verdad no quiero, déjeme acá donde estoy, que yo estoy bien. Me dijo: no, es que es una orden, usted va para allá. Llegué, me le presenté a mi mayor Soto, me dijo: bienvenido, usted pasa a trabajar en apoyo, porque tenemos poco personal, a la sección de operaciones, y usted se va a encargar de toda la parte de los resultados operacionales. Inicié mi labor administrativa en el Gaula Militar Casanare. No salía a hacer operaciones militares, solo parte administrativa. Pero sí empecé a notar en los resultados operacionales la misma metodología. Ahí, indirectamente, me empecé a relacionar con estos atroces crímenes que no tienen otro nombre. Allí empecé a notar que siempre era lo mismo, y yo era el encargado de recopilar toda esa información y diligenciar toda esa información para poder hacer que esas operaciones fueran lo más legítimas posibles para poder presentar ese resultado. Mi rol allí era más pasivo, digámoslo así. No era tan activo porque no estaba haciendo las operaciones militares. Para el mes de diciembre del 2006, yo llegué al Gaula en octubre del 2006, para diciembre del 2006, me asignaron con el Teniente Toro a hacer la primera operación militar. Ahí fue donde ya me ahondé en el tema de las ejecuciones extrajudiciales. De estos graves crímenes que no tienen otro nombre. Y que por culpa de todas esas malas decisiones hicimos sufrir no solamente a una familia, sino que hicimos sufrirnos a todo un departamento, porque el departamento fue estigmatizado, el departamento fue señalado y se les hizo daño a muchísimas personas por culpa de nosotros. Qué fácil es hacer de la guerra el mejor de los escenarios del éxito de algunos pocos que nos exigían resultados todos los días y se basaban por un tablero acrílico y señalaban simplemente diciendo: no hay resultados. Necesitamos litros de sangre. Ya, necesitamos resultados. Inmediatamente se prendía un bombillito de color rojo que indicaba que si en el transcurso de esos días no habían resultados, algo iba a pasar. Algo iba a pasar. Iban a retirar a alguien de la institución, lo iban a trasladar, algo iba a pasar. Inmediatamente empezaban a trabajar y empezaban los resultados, los supuestos resultados. ¿Y cómo inician estos resultados o estos supuestos resultados operacionales? No inician sino con el informante que solamente por llevar cierta información o ciertas palabras y decir fulano de tal es, no siendo, se lanzaba una operación militar autorizada por el comandante del Gaula y por el comandante de la brigada, y el resultado de esas operaciones militares todo era una película montada. Nada de lo que pasaba en los documentos que nosotros dejábamos era la realidad. Todo era acomodado, todo era organizado. Y esos supuestos informantes ya no eran informantes, sino que eran reclutadores. Ya ellos no eran informantes, porque informante se había perdido. Ellos simplemente eran los reclutadores y nos traían esos jóvenes inocentes que no tenían nada que ver ni con la guerra, pelados que no sabían ni siquiera a qué iban. y resultaban en una estadística que necesitaba el comandante de la brigada. Doloroso. Muy doloroso. Para el mes de... Yo duré en el Gaula Militar 3 meses. Para el mes de enero salí a vacaciones. Le solicité al comandante de la brigada, mi coronel Torres Escalante, que yo no quería estar más en el Gaula, que no me sentía bien trabajando en el Gaula, tratando de salirme un poco, a lo cual ya estaba en el fondo. Ya no tenía nada que hacer. Ayer me hacían una pregunta: ¿y usted por qué no se salió? Ya no podía. Ya no tenía para dónde más caminar. Estaba en un vacío. Si daba un paso más, me hundía. Ya me tocaba seguir. Le dije: Miguel, la verdad no quiero estar más en el Gaula. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? No quiero estar más. Siempre negativas, 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 hasta que le dije: Miguel, si usted no me saca de ahí, no vuelvo. Así me eche, no vuelvo. Bueno, listo. Entonces, para tenerme cerca, me asignó al B2 de la brigada, que es la sección de inteligencia de la brigada. Seguía siendo parte de él, me tenía junto a él, porque él veía que ya las cosas de pronto se estaban saliendo de control. Ya habían denuncias, ya habían casos que estaban empezando a investigar. Pero ya para nosotros, así hubiéramos querido, ya sabíamos todo lo que pasaba. Teníamos el pleno conocimiento de lo que se hacía en la brigada. Teníamos el pleno conocimiento de quién lo hacía, cómo se hacía, de dónde salían los recursos o de dónde salían los elementos para poder colocarles a estos jóvenes. Ya no había marcha atrás. Ya nosotros estábamos, como se dice vulgarmente, con el agua al cuello. Continuamos. Hasta que, gracias a Dios, pasó lo de la ciudad de Villavicencio y se dieron esas denuncias, las cuales conllevaron a que todo frenara, a que todo parara, a que ya realmente se acabara esa cantidad de crímenes que se habían cometido. ¿Qué saqué yo de todo esto? Alguien me dice: es que ustedes les daban un incentivo económico por cada resultado. No. Es que a ustedes les daban días de permiso. Es que a ustedes los felicitaban. Sí, de todo esto yo saqué felicitaciones, porque me recuerdo que llegaba una operación, inmediatamente al otro día me tocaba seguir trabajando normalmente. De esto no sacamos sino muchísimos problemas, mientras que los altos mandos, el teniente coronel ascendió a coronel, el coronel ascendió a mayor general, a brigadier general, luego ascendió a mayor general, y nosotros en muchísimos problemas. O sea, lo que nosotros hicimos abajo, se vieron beneficiados los de arriba. Y ese beneficio que se vio reflejado para ellos, más no para nosotros, cada vez nos exigían más para poder continuar ellos con el poder y poder seguir creciendo en esas prácticas. Por eso digo que gracias a Dios pasó lo de Villavicencio, porque ahí frenó todo. Ahí frenó todo. Todo fue como cuando usted va a un carro y frena inesperadamente, hasta ahí llegó todo. Y gracias a Dios. Cuando empezó la investigación en la justicia ordinaria, todos, lo primero que hacíamos era decir, guardemos silencio, no hablemos nada, no hable nada, nadie diga nada. Y empezó a correr la voz, nadie diga nada, nadie diga nada, nadie diga nada. Por eso siempre callamos, siempre la pelea con los abogados era, no, es que, y tratando como de escabullirnos y de tapar todo este, todos estos atroces crímenes que cometimos, y siempre tratando de negar, y neguemos, y nosotros no fuimos, y esto, y aquello, y no sé qué, y por acá, y por allá, pero nunca, nunca, nunca se nos pasó por la mente hacer lo que estamos haciendo hoy. Llegó la Jurisdicción Especial para la Paz, bendito Dios. Las cosas fueron muy diferentes en ese instante para los que estamos comprometidos, para los que realmente queremos aportar a esta verdad. Cuando iniciamos en la Jurisdicción Especial para la Paz y cuando me llamaron la primera vez a mi versión voluntaria, yo le pedía mucho a Dios de que tratara de recordar todo lo máximo posible, porque tengo un problema de, se me olvidan mucho, muchísimo las cosas, y le pedí a Dios, deme la posibilidad de recordar todo lo más que pueda para poder resarcir todo el daño que hice y poder livianar así sea el 0.1% de esta carga que llevo de tantas verdades y no poderlas decir, porque son muchas las cosas las que uno tiene que callar por muchas situaciones, y se nos da la oportunidad de poder hablar con tranquilidad, porque es totalmente diferente usted llegar a la JEP y desde que usted entra, usted no lo están juzgando, a usted lo quieren escuchar, quieren saber qué fue lo que pasó, quieren escudriñar eso y quieren ahondar en esa verdad que nosotros la tenemos. Y tuve esa oportunidad y me pareció la mejor oportunidad de mi vida. Y por primera vez le agradecí a Dios porque estaba haciendo las cosas bien. Y creo que las estoy haciendo bien. Por eso estoy acá. Por eso estoy acá frente a ustedes. Y diciéndoles que la experiencia en la JEP, que a mí personalmente me dio la oportunidad de rehacer mi vida y quitarme esa carga y ese peso que llevaba de todos estos años, y me falta muchísimo peso, muchísimo, porque apenas me he livianado de la mínima parte, porque no están todas las víctimas. Yo quisiera que este salón estuviera lleno de víctimas para poder delante de ellas reconocer lo que hoy vine a reconocer y poder decirles que acá estoy, que mi compromiso hacia ustedes es y seguirá siendo infinito. Mi compromiso con la verdad hacia ustedes es total. Y esto me hace recordar el encuentro que tuvimos en privado con las víctimas en el mes de marzo. Fue un encuentro al cual asistí con muchísimos temores, con mucho miedo, con muchas sensaciones encontradas y que es difícil explicarlas, es sentirlas y no salen el qué es. Pero luego de estar en ese salón y en el momento en que se abre la puerta y que nos dicen, listo, ingresemos, yo no sabía si seguir o devolverme. Porque ese temor siempre venía conmigo. Pero cuando entré, a la primera que vi a los ojos fue a la señora Guillermina. Y sentí como mi corazón se desgarraba de ver tanto dolor. En una sola familia, solamente estaba viendo una sola familia, una mamá que perdió dos hijos. Pero que al final de todo ese encuentro y todo lo que pasó, llegué a una conclusión. ¿Qué amor tan grande tienen ustedes? ¿Qué amor tan grande tienen ustedes? Yo nunca me imaginé poder reunirme con ustedes y ser recibido como me recibieron o como nos recibieron. Con mucho dolor, sí, lo sé. Y lo entiendo, obviamente. Pero saber que ustedes ese mismo día nos quisieron dar la mano. Saber que ese mismo día nos miraron a los ojos y nos dijeron, los perdonamos. Eso para mí fue el incentivo para poder seguir. Ese para mí fue el motor de estar hoy acá. Y eso para mí fue el motor de poder seguir aportando en estos pequeños pasos que he dado. Digo yo, aprendiendo a caminar. Estoy aprendiendo a que estoy dando paso a paso, pero lo estoy dando bien dado. Que estoy haciendo por fin algo bien hecho. Y que continuaré haciéndolo si Dios me permite. Mi compromiso con la Jurisdicción Especial por la Paz, para la Paz, es total. Yo quiero seguir, quiero continuar con esta labor. Quiero continuar aportándole a la paz. Hacer la guerra, como le dije ahorita, es muy fácil. Lo viví. Es fácil. Pero pararnos acá y reconocer todo el daño que les hemos hecho a ustedes es súper difícil. Es muy difícil. Y más cuando Hay tantas cosas de por medio. Pero acá estoy y acá seguiré. Quiero decirles que sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus primos, sus tíos, no eran malas personas, ni mucho menos como lo dijeron en medios radiales o en informes de operaciones. No pertenecían a ninguna organización armada, ni mucho menos eran guerrilleros. Esas personas fueron víctimas de las malas decisiones y de las irresponsabilidades de nosotros como miembros de una institución. Nunca se contrastó ninguna información para decir de que eso era tal y como lo decía el supuesto informante. Ellos fueron víctimas de nosotros y no tenían nada que ver con el conflicto, nada. Eran jóvenes con futuros, padres, hermanos. Y qué importante hoy decirles y reconocer el buen nombre de esos jóvenes o esas personas que murieron en nuestras manos y resarcir el daño que se les hizo al buen nombre de esas familias y decir de que nuevamente no tenían nada que ver con el conflicto, de que esas personas nunca llegaron a tener ni anotaciones ni nada, simplemente por el afán de llenar un tablero se hicieron pasar como miembros de alguna estructura armada, porque de acuerdo al área donde eran los hechos se le atribuía, si eran de las FARC, ELN, sabiendo que no era así, sabiendo de que no pertenecían a ninguna estructura, sabiendo de que esas personas lo único que querían era salir adelante. Y hoy por eso estoy acá, para hacer el reconocimiento público de mi responsabilidad ante estos crímenes a los cuales o en los cuales yo participé. No fueron en todos, pero es como si hubiera estado en todos, porque conocí y nunca denuncié, porque participé y nunca hice nada para que esto no volviera a pasar. Entonces, yo, Faiber Alberto Amaya Ruiz, asumo mi responsabilidad ante el dolor que les cometí al quitarles a sus familiares. Y no solamente reconozco mi responsabilidad, sino que ratifico mi compromiso con la Jurisdicción Especial para la Paz, para satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, a las cuales ustedes como víctimas tienen derecho. Y quiero hacer una invitación muy importante, y es que queremos que más comparecientes y más víctimas se unan a este tren que ya inició. Ya cogió camino este tren y espero que nadie lo pare. Por eso quiero decirles que se unan. Todos lo podemos lograr. Podemos seguir adelante. Se están dando los momentos para que todos aportemos cada uno en su parte, en sus necesidades, en sus capacidades, perdón. Aportemos a esta paz y aportemos a estas verdades que hoy estamos convencidos de que es una de las mejores decisiones que hemos podido tomar, o al menos yo, la mejor decisión que he podido tomar es estar acá hoy frente a ustedes haciendo este reconocimiento. Muchas gracias.